Hola Silvia, habla Sabrina del canal en español. Para probar tu audio, a Diego nos informa que nuevamente estás conectada a la llamada. ¿Nos escuchas bien?
Sí, hola, ¿qué tal? Es Silvia, ¿me escuchan?
Sí, mucho mejor que antes todavía.
Muy bien,
perfecto.
Excelente,
sí.
Aló, aló.
Esta es una prueba de audio. Maritza Agüero les habla. ¿Me escucha?
Maritza, Humberto Carrasco te saluda.
Maritza, Harold, te escucho bien. Un poco,
ah, Harold,
un poco alejado, pero te escucho bien.
¿Llegaste
Humberto,
bien, Harold?
Sí, estoy en eso, justo llegando, pero
sí,
igualito
han pasado 5 minutos,
no he terminado de llegar a la casa, cerca.
De esta teleconferencia, habla Terriano. Uh-huh. Han pasado 5 minutos de la hora de inicio de esta conferencia. Estamos a punto de dar inicio a esta llamada.
Ok, muy bien,
sí.
Terry. Adelante.
Inicio la llamada.
Con el asistencia.
Habla Terry Agnew. Gracias, Silvia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la teleconferencia mensual de la CRALO el día lunes 18 de abril de 2016 a las 23 horas UTC. En el canal, perdón, en la teleconferencia de hoy contamos con John Chan, Renata Aquino, Marisa Agüero, Adrián Carballo, Aida Noblia, Raide Citerio, Cristian Casas, Vladimir Dávalos, Ricardo Holmquist, Cristel Babal, Humberto Carrasco, Alberto Soto, Tracy Hackshaw, Jania, Harold Arcos, Antonio Medina Gómez. También contamos con Alan Greenberg, Bartlett Morgan, Devon Antilaxing, Nikenley Sevier y Milo Pearson. Del personal contamos con Janice Dumalange, Heidi Ulrich, Silvia Vivanco, Albert Daniels, Mike Brennan y quien les habla, Terry Agnew. Nuestras intérpretes al canal en español son Sabina y Verónica. Nuestra intérprete al portugués es Bettina. Y nuestras intérpretes al canal en francés son Isabel y Claire. Asimismo, en la teleconferencia de hoy tenemos transcripción o subtitulado en vivo y la persona encargada de la transcripción o subtitulado en vivo es Mary Kay. Por favor, digan su nombre al tomar la palabra, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes los identifiquen correctamente. Adelante, Humberto, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya que se hizo la asistencia, le doy la palabra a Maritza para que haga la aprobación de la agenda.
Muchísimas gracias, Humberto. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Mi nombre es Maritza Agüero. Voy a dar lectura a la agenda. En el primer punto tenemos la revisión de las consultas públicas de GALAC a cargo de Harold Arcos. Siguiente punto, tenemos la presentación de Janice Duma como encargada del Fellowship y Newcomer Engagement Manager, que nos va a dar información sobre la participación de la comunidad en el programa de Fellowship y Next Generation. A continuación, tenemos la presentación de Renata Aquino con la participación sobre el MAC y GF. Posteriormente, la participación de Alberto Soto con información sobre el programa CROP, formas de participar, requisitos y ejemplos. A continuación, Cristel Babal, miembro del Consejo del CCNCO, nos hablará y nos dará un informe sobre el grupo de trabajo y cuáles han sido las principales actividades realizadas en la reunión de Marruecos y próximos proyectos. Finalmente, yo informaré sobre el traspaso de funciones de Alberto Soto, de acuerdo a las indicaciones recibidas en Marruecos. Y finalmente, Humberto Carrasco nos dará un avance sobre el estado del MOU-LACNIC. Y bueno, y a continuación, siguientes temas, los siguientes temas de la región y una encuesta Evaluation de Captioning a cargo de Silvia Vivanco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maritza. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría excusarme por adelantado, lamentablemente por motivos laborales, no me voy a poder quedar en toda la reunión. Así que en algún momento voy a tener que dejarla y quedarás tú a cargo, Maritza. Hecha esta aclaración, quería saber si Harold estás en condiciones de explicarnos sobre la revisión de consultas públicas del ACA. Harold, ¿estás ahí? Si no está Harold, sugiero que sigamos con el siguiente expositor. Y cuando llegue Harold ya a lo mejor tomaré su lugar. Pero si es así, a lo mejor a Janice. Janice Tuma.
Si Janice se encuentra habilitada, Maritza Agüero para los registros, ¿podría empezar?
Sí.
¿Habla Janice? Sí. Por supuesto, con todo gusto, voy a darles la presentación. Quiero verificar que todos comprendan o escuchen bien mi audio. Veo que eso es así. Muchas gracias por su invitación para participar en esta teleconferencia. Veo que tienen una agenda llena de temas a tratar, así que voy a tratar de ser lo más breve posible y luego responderé sus preguntas. Quiero hacer un anuncio. En primer lugar, ya llevamos 2 años desde la creación del Departamento de Desarrollo y Responsabilidad Pública dentro de la ECAN y los programas de Fellowship, de Newcomers y de Next Gen son todos o forman parte de este departamento, del DPRD. Ustedes tienen allí un enlace que los lleva directamente a nuestro departamento. Ahí pueden ver material de ICANN Learn, de Next Gen at ICANN, del programa de Fellowship o Becarios, y también el programa de Newcomers o Nuevos Participantes. Bueno, a modo de introducción, les voy a dar una reseña general del programa. Vamos a empezar por los newcomers o los nuevos participantes. Son participantes que por primera vez están en una reunión de la ICANN o en el sitio web de la ICANN. Uno puede ser un nuevo participante en Next Gen o en el programa de becarios, pero alguien que no tiene experiencia en los contenidos de la ICANN de ningún tipo, entonces entra en esta categoría. Luego tenemos el programa Next Gen, Next Gen at ICANN o Next Gen en ICANN, que es un punto de partida para quienes tienen entre 18 y 30 años de edad y no han participado dentro de la ICANN o en una reunión de la ICANN. A nosotros nos gustaría que esto fuese un paso previo para pasar al programa de fellowship o becarios o para pasar a otros programas. Entonces, la idea no es que se pase de fellowship a next gen, sino que sea o se trate de nuevos participantes y que elijan el programa que mejor se adecua a sus posibilidades. Y también para esta categoría tenemos que ver que estos participantes vivan en las regiones donde se hacen las reuniones de la ICANN y que puedan participar en esos entornos. Para el programa de fellowship hay que tener 21 años de edad como mínimo y no hay límite de edad. Si uno está apasionado por aprender, tiene interés, tiene tiempo y quiere aprender acerca de la comunidad de la ICANN, entonces tiene su puerta abierta para participar en este programa de fellowship o becas de la ICANN. Bueno, vamos a ver ahora las características únicas de cada uno de estos programas. vamos a ver las tres experiencias y sus características distintivas. Ahora voy a pasar a NextGen para reiterar que este es un programa distinto porque tiene una interacción orquestada o planificada. Nosotros planificamos esta experiencia con sumo cuidado y queremos educar y también relacionarnos con estos nuevos participantes en NextGen para su futura participación, para que continúen participando. Entonces, acá queremos lograr lo mejor de estas personas en todo el mundo e incorporarlas para que rápidamente pasen a ser miembros de una de las comunidades de la ECAN, aprendiendo acerca de la comunidad respectiva y encontrando su lugar en esa comunidad. En NextGen hay que preparar una presentación de 10 minutos y a partir de este año calendario, esta presentación no se tiene que hacer sobre la marcha en una reunión de la ECAN, sino que es una presentación que se les da a los facilitadores del programa NextGen antes de la reunión de la ECAN para que veamos qué es lo que ustedes están pensando, cómo tienen o cuál es su experiencia universitaria, ya sea en grado, posgrado o doctorado, en lo que se relaciona a la gobernanza de Internet, para poder ayudarlos, y los podemos ayudar con esta presentación antes de la reunión de la ECAN. En el programa de fellowship o becas, después de la reunión, se entrega un informe sobre la reunión para que nosotros veamos si un becario que participó una vez, dos o tres veces, ya está incorporado y ya está listo para participar en la comunidad o necesita todavía un mayor relacionamiento. Desde el punto de vista de los fondos, bueno, para los nuevos participantes no hay fondos, porque si ustedes acceden vía web, pueden pedir asistencia enviando un correo electrónico a engagement@ican.org. Está quien les habla, Ginny Elders y Débora Escalera. Estamos a cargo de ese correo electrónico y los podemos orientar, contactar con miembros del personal, con exalumnos del programa de becas. Y si ustedes vienen a una reunión de la ECAN, los vamos a recibir con todo gusto en el Newcomer Day o Día para los Nuevos Participantes y también dentro del programa de Fellows o Becarios para que participen de esas reuniones. Luego, para NextGen, como los participantes provienen de las regiones donde se hacen las reuniones de la ICANN, solamente se financia el costo del viaje y el alojamiento. Si hay costos de visas por una cuestión regional, se va a reembolsar ese costo de conformidad con las pautas de viajes aplicables dentro de la ICANN. Somos conscientes de que en algunos continentes viajar dentro del continente implica la obtención de una visa. En el programa de fellowship o becas se reciben fondos para costear el viaje, el alojamiento y también se les da un estipendio o un viático. Y también se les reembolsa hasta $250 estadounidenses en cuanto a costos para obtención de una visa. Las metas a largo plazo son las siguientes. En primer lugar, en el programa de fellowship o becas hay que entender mejor qué es lo que significa una reunión de la ICANN y les damos más información acerca, para el programa de newcomers o nuevos participantes, les damos información acerca de qué es la ICANN, qué son las reuniones de la ICANN, etcétera, y los contactamos con las personas que sea necesario para que sigan aprendiendo. En el programa NextGen lo que hacemos es conectar a los participantes con miembros de la comunidad en la reunión, interactúan con miembros del personal como Jean-Jacques, como Daniel, y comienzan a desarrollar distintos, o a desarrollarse en distintos eventos y conferencias, y luego siguen en I Can Learn. Entonces la idea es capturar la idea, la energía y la pasión que tienen estos participantes a este nivel de aprendizaje. Y nosotros queremos que tengan un nivel tal que sigan estudiando y capacitándose para que luego pasen a programas de fellowship o becas o directamente a la comunidad, como hizo Agustina, por ejemplo, del programa Next Gen, que de Next Gen pasó a ser embajadora de Next Gen y luego pasó al NPOC. Respecto al fellowship, los objetivos son lograr la participación activa en la reunión. Nosotros logramos también esa participación previa con los exalumnos del programa y se requiere que haya un retorno de la inversión. No es una expectativa, sino que es un requisito. Esperamos ese retorno a largo plazo. Lo que vemos es que tenemos que invertir en una persona de manera tal que quieran devolver esa inversión a la ICANN, con lo cual esta es una experiencia de aprendizaje. Y esto lo vemos en la participación de los exalumnos del programa de becas y también en su participación en el puesto del programa de becas en las reuniones de la ICANN. Eso demuestra su deseo de permanecer en la ICANN y de devolver lo que han recibido participando en persona. Entonces, el programa ya tiene aproximadamente 3 años, esta parte de los exalumnos del programa, y trabajamos con estos exalumnos que trabajan con personas dentro de su región. Si eso no es posible, entonces vemos cuáles son los temas de interés. También nos focalizamos en el idioma en común, porque hablar el mismo idioma ayuda para este proceso de aprendizaje. Los instructores o coaches tienen que presentar una solicitud también. Entonces, a veces no tenemos la coincidencia perfecta entre el exalumno instructor y el nuevo alumno seleccionado, pero hacemos todo lo posible, todo lo mejor para perfeccionar esta relación. Es un proceso que es muy rápido, tiene mucha celeridad y vemos que en algunos casos algunas personas necesitan asistir a 3 reuniones para poder realmente completar el proceso de aprendizaje dentro del ICANN. Asimismo, presentamos oportunidades de networking o creación de redes de contacto con líderes de la comunidad, miembros de la comunidad y también exalumnos del programa. Y por supuesto, hay una experiencia posterior a la reunión con el grupo de Facebook para los exalumnos, con LinkedIn, con esa red social, con la lista de correos electrónicos de exalumnos del programa, para que todos estén juntos, aprendiendo, compartiendo y que comprendan que son parte de una familia. Entonces, vemos que hay una diferencia con el programa Next Gen, porque el grupo de participantes es más pequeño y suelen ser aproximadamente 15, 16 participantes y son más jóvenes. En Marrakech tuvimos más participantes porque tuvimos más solicitudes de la época en la que íbamos a ir a Marrakech anteriormente y tuvimos que cancelar la reunión. Entonces aceptamos más participantes. Pero generalmente tenemos de 10 a 20 participantes por reunión. La idea es que tengan la misma experiencia que tienen los fellows con sus instructores. Aquí tenemos embajadores del programa Next Gen que tienen al menos 1 año de experiencia y participan con estos nuevos integrantes de Next Gen y junto a Débora Escalera para coordinar las tareas y la presentación que tienen que dar. Nosotros vamos a tener entre 50 y 60 becarios o fellows en el año fiscal 2017, porque cuando incluimos a los instructores, el número de 50 pasa a 30 o 40 participantes, porque hay que incluir también a los instructores. Así que pedimos aumentar este número para poder incorporar a nuevos participantes o alumnos y mantener vivo el programa de fellowship o becas. Para tener más información, aquí tienen los enlaces para obtener información de todos nuestros programas del Departamento de Responsabilidad Pública y Desarrollo, o pueden acceder a cada uno de los programas de manera individual. Quisiera agregar lo siguiente. Algunos de ustedes sabrán que estamos haciendo una revisión interna de los criterios de elegibilidad para el programa de becas. Gracias a ese proceso pudimos abrir la presentación de solicitudes para la reunión ICAN-56 para todos los participantes del programa, independientemente de qué tipo de país o cuál era su país de origen. Vamos a continuar así. Para la reunión ICAN-57 se abre la ronda de presentación de solicitudes este viernes 22. Vamos a aceptar todas las solicitudes. Continuaremos aceptando todas las solicitudes y vamos a fijar prioridades de la siguiente manera. Primero, las naciones menos desarrolladas o en vías de desarrollo, pero no la lista del Banco Mundial. Es decir, que nuestro comité de selección observará cada solicitud sobre la base de su propio mérito. Y a la vez queremos asegurarnos de tener en cuenta a los países que a nivel global son considerados naciones en desarrollo. Entonces, seguimos con estos criterios de elegibilidad, pero hemos ampliado un poco esto gracias a la revisión a medida que pasamos de nuestro noveno año a nuestro décimo año en el programa. Vamos a cumplir una década con este programa. Entonces, estamos viendo el proceso, los criterios de selección, el comité de selección y todos los criterios. Y vamos a hacer un periodo de comentario público. Entonces, todo lo que estamos haciendo internamente lo vamos a compartir esta semana con miembros del grupo. Gisela y Heidi forman parte de ese grupo. También Rodrigo de la Parra, Andrea y también miembros de nuestro equipo o Departamento de Asuntos Legales. Un investigador externo trabajó con nosotros en este grupo para ver el programa y para ver los criterios de evaluación de solicitudes. Y una vez que hayamos finalizado esto a nivel interno, todos los miembros del comité de selección de este programa de becas van a ver los documentos revisados, los documentos del proceso, de la investigación, de la revisión, de los requisitos de elegibilidad, para que esto sirva para la comunidad de la ICAN. Una vez que esto quede realizado, vamos a lanzar el pedido de comentario público. Así que creo que esta es una buena oportunidad de compartir este trabajo con la CRALO. Nosotros sabemos que debido a los criterios del Banco Mundial, América Latina en estos últimos meses se vio afectada y agradecemos todo su comprensión y su entendimiento. En cuanto tengamos más información para compartir con ustedes, los informaremos. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y con todo gusto responderé sus preguntas.
Para Yanni, por favor. Sí, Alberto.
La Terry, del personal de la ICANN. Maritza, por favor, si su línea se encuentra silenciada, la puede silenciar porque ya Yanni se ha finalizado con la presentación y tenemos una pregunta.
Hola. Hola.
Sí, ¿me escuchan ahora? Perdón.
Sí.
Adelante, escuchamos.
No, indicaba que Alberto tenía la mano levantada, por favor, para tomar la pregunta. Es Maritza Agüero para...
Sí, Alberto Soto, ¿me escuchan?
Sí,
hola.
Adelante.
Gracias, muy amable. Alberto Soto para los registros. Yanis, muchas gracias por toda esta información y por las novedades. Tengo una pregunta. ¿Es factible que de estos programas que están manejando también ustedes, cuando terminen, hay participantes que son miembros de ALS y hay otros que no? ¿Sería posible que cuando terminaran toda la tarea con ustedes y sepan que no van a volver, por ejemplo, al programa de Fellowship, nuestra RALO pudiera contar con los mails de esta gente como para poder invitarlos a las reuniones y a los webinars nuestros y que continúen participando? Gracias.
Habla Janice. Gracias, Alberto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La respuesta es sí, sería lo correcto. Nosotros vamos a tomar las direcciones de correo electrónico de todas estas personas y también lo vamos a compartir con la gerencia de relacionamiento porque creemos que el enfoque regional de la participación es lo primero o el hito más importante para que todos participen y para que participen y comprendan las vicisitudes de su región y que puedan expresarse. Hay actualmente algo en lo que estoy trabajando en el sistema de solicitud. He agregado en una parte de esta solicitud, al lado de la solicitud, al final de la solicitud, tienen que verificar o tildar ciertos recuadros. Nunca le hemos pedido esto antes, pero podemos poner un recuadro que diga estoy de acuerdo con, por ejemplo, que se utilice mi correo electrónico para que se envíe información de la ICANN. No recuerdo cuál era el texto que pusimos, pero esto es algo que hemos agregado a la solicitud y, por supuesto, con total libertad les puedo hacer llegar las direcciones de correo electrónico. Porque antes de que esto fuese así, no teníamos la libertad de compartir esta información. Pero ahora supongo que At Large está tratando de que esta participación siga siendo continuada, así que hay un proceso en el que estamos trabajando actualmente y me parece que sería lo correcto de hacer, pero sin embargo quiero asegurarme de que estemos apuntando a individuos que realmente quieran ser contactados. No sé si me entiende lo que quiero decir. Es decir, desde una perspectiva o desde el punto de vista legal nos tenemos que cubrir al compartir la dirección de correo electrónico de las diferentes personas. Esto lo hemos colocado en la parte de registración. Uno puede autorizar a la ECANA que utilice el correo electrónico o no. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer un seguimiento de esto antes de abrir esta posibilidad a todo el mundo.
Gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la mano levantada Alan.
Habla Alan. No, perdón, no había levantado la mano. Fue un error. No quería acotar nada. Perdón.
Muchas gracias. Defanan tiene la mano alzada.
Habla Deb, Anand, muchas gracias, Janice. Y Janice, gracias por la presentación Y quería decir lo siguiente. Los criterios de elegibilidad van a publicarse para comentario público. Ahora, mi pregunta tiene que ver con lo que decía Alberto. El Subcomité de Difusión Externa y Participación ha estado rastreando a estas personas que participaron del programa de fellowship en reuniones pasadas para poder contactarlos para cuestiones de difusión externa y también para cuestiones de participación. Una de las cuestiones o cosas que me preguntaba era la siguiente: para aquellos que solicitaron esta opción pero no fueron aprobados, bueno, ¿sería posible tener esa información o que se comparte esa información? Porque para aquellas personas que hicieron la solicitud, pero para los cuales existe la posibilidad de que sigamos haciendo difusión externa con ellos porque estuvieron interesados, pero no concretaron su participación. Esa sería mi pregunta. Habla Janice. La respuesta sería sí, se podría avanzar. A ver, una vez que tengamos el paso de registración aprobado legalmente y podamos decir, bueno, al solicitar, se puede utilizar la dirección de correo electrónico. Bueno, en cuanto a los solicitantes que lo hicieron en el pasado, tendrá que haber alguna forma de garantizar esto, así que seguramente tengamos que trabajar un poco al respecto y nos lleve tiempo hacerlo, es decir, poder hacer lo que usted está proponiendo.
Muchísimas gracias, Marisa Agüero, para los registros. Hay una pregunta, pendiente de Raidme que está en el chat, y la pregunta es la siguiente. Fellows of the Latin America region, responsabilidad, we multiply the effect of integrating more people within ICANN process through the activities of remote hub. Es la pregunta que está colocada en el chat tal cual, de parte de Raidme Citeri.
Habla Janice. Yo vi la pregunta, pero no creo haberla entendido correctamente. No sé exactamente a qué se está refiriendo con la pregunta.
Habla Maritza Agüero. Quizá Raidme, podrías precisar la pregunta por correo para poder para que Janice se clarifique mejor, sí, porque ya debemos pasar a otro punto de agenda. Excelente, Raidme. Maritza Agüero para los registros. A continuación, podríamos seguir con la llamada de Harold Alarcos, con su presentación sobre la LAC. Harold, ¿te encuentras presente, por favor? Marisa Agüero para los registros. Si Harold no se encontrara habilitado en este momento, en todo caso podríamos pasar con Renata Aquino, para que nos explique lo del MAC y posteriormente contactar a Harold para que nos haga su presentación. Gracias. Renata, ¿estás para participar en este momento?
Hola, Renata. Hola, ¿me escuchan? Hola, muchas gracias entonces por este espacio. Gracias a todos por permitirme estar aquí. Veo que me están escuchando porque también veo que hay transcripción en tiempo real, así que yo tengo una conexión a internet un tanto inestable en este momento. Estoy lejos de mi hogar, en una conferencia, así que estoy muy gustosa de contar con esta herramienta para poder comprender y para poder hacer un seguimiento del trabajo del ACRALO, que siempre es tan rico en cuanto a la información que proporciona y también en cuanto a la diversidad de Latinoamérica. Yo les envié un enlace al sitio web del Foro de Gobernanza de Internet, el IGF. Y quisiera invitarlos a todos los participantes de América Latina de la Gobernanza de Internet, a los participantes del ACRALO, a que vean, echen un vistazo a la convocatoria a talleres que ya se encuentra abierta. Esto va a estar abierto hasta el 6 de junio, el Foro de Gobernanza de Internet. Es un evento también patrocinado por Naciones Unidas. Esto comenzó en diciembre. En la reunión preparatoria de este evento se llevó a cabo del 4 al 6, al 5 de abril con miembros del MAC. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los miembros del MAC que representa a la sociedad civil y al grupo de coordinación de la sociedad civil, junto con diferentes organizaciones, diferentes grupos, en áreas como, por ejemplo, la comunidad y la gobernanza de Internet, dentro del Foro de Gobernanza de Internet. Es muy importante para nosotros que haya participación de Latinoamérica en este evento, en un alto nivel. Este es un evento regional. También, el último foro del IGF se llevó a cabo en Brasil, en mi región. Yo soy oriunda de Brasil y me gustaría también hacerme eco de los comentarios de Janice respecto de la importancia del enfoque regional a la gobernanza de Internet. Esto es un punto muy importante que se ha mencionado y creo que debemos continuar tratando de hacer participar a nuestra región dentro de la gobernanza de Internet, porque es algo en el cual podemos hacer que nuestras voces se escuchen en los ámbitos internacionales, en instancias de acuerdos. Quizás también verán que esta convocatoria tiene también otros enlaces que pueden ustedes consultar para, por ejemplo, guías con respecto a los talleres. Hay varios formatos de talleres que podrán ver. Tenemos grupos de debates, tenemos sesiones abiertas. También habrá un evento muy importante que tiene que ver con el tema de la coalición de nombres, del grupo del cual yo soy miembro. Esto es muy importante y también es importante incrementar la diversidad de la participación en el debate de la gobernanza de Internet. Nuevamente, es una oportunidad muy importante para América Latina. Probablemente haya mecanismos para fomentar la participación diversa de las diferentes organizaciones de Internet. Así que yo los insto a todos, los invito a que envíen sus propuestas. Escuché que hay muchos miembros del ACRALO, así que quiero agradecerles por haber considerado el Foro de Gobernanza de Internet. Y creo que con esto finalizo mi presentación. Gracias.
Muchísimas gracias, Renata, por tu presentación. Maritza Agüero para los registros. ¿Alguien tuviera alguna consulta o duda, por favor? Si no hubiera, en todo caso, podríamos pasar a la presentación de Harold Arcos, si ya estuviera presente. Y si no se encontrara Harold Arcos presente, pasaríamos con Cristel Babal, miembro del CCNCO. Por favor, ¿podrían confirmar si Harold se encuentra conectado, por favor?
Hola, habla Silvia Vivanco.
Gracias, Terry.
Adelante.
Perdón, Silvia.
No, decía solamente Silvia que todavía no tenemos a Harold, así que se puede continuar con la agenda.
Perfecto. Muchísimas gracias, Maritza Agüero, para los registros. A continuación estaríamos presentando a Cristel Babal, NCO. Adelante, Cristel, por favor. Y muchísimas gracias a Renata.
Habla Cristel Naval. Hola, ¿me escuchan? Soy Cristel y les voy a dar una actualización sobre el trabajo de la CCNSO. La CCNSO se compone de 158 miembros. Los miembros son los administradores de los CCTLDs. El último miembro es el miembro de Barbados con el punto BD. El consejo se compone de la siguiente manera, de 3 personas de cada región. Como ustedes saben, la ICANN cuenta con 5 regiones. Hay 3 miembros también designados por el NOMCOM y yo soy una de ellos. Yo fui designada por el Comité de Nominaciones, el NOMCOM, en la reunión de Dublín. En cuanto al consejo de la CCNSO de nuestra región, contamos con Demi Gerko, Alejandra Reynoso y Margarita Valdés. La secretaría de la CCNSO está compuesta de miembros del personal de la ICANN. Tenemos a Bart Brunskill y Kimberly. En cuanto a la responsabilidad del Consejo de la CCNO, bueno, los consejeros son responsables ante la comunidad, así que tenemos aquí una tabla en la que ustedes podrán ver la participación de los miembros después de las reuniones. Esto resulta de mucha importancia porque la gente puede ver, consultar en el sitio web qué es lo que han estado haciendo. Ahora bien, los miembros de los grupos de trabajo también son responsables. Hay un comité de revisión de pautas que ha propuesto cambios con respecto a la asistencia de los miembros de la comunidad y también con respecto a los procedimientos para la resolución de conflictos. En cuanto a las actividades del Consejo, bueno, las actividades principales actualmente tienen que ver con las actividades de otros comités. Tenemos al CCWG sobre responsabilidad y la transición de la custodia de la IANA. Luego también tenemos a la reunión B. Nos encontramos trabajando para la reunión B. Y veremos cómo se puede evaluar todo esto. Luego tenemos los PDPs de la CCNSO con respecto al retiro de los CCTLDs y también con respecto a las decisiones sobre delegaciones de CCTLDs. Hay muchos grupos de trabajo dentro de la CCNSO. Tenemos el CWG sobre custodia. Ahí tenemos a un nuevo miembro, Martin. También tenemos el Comité de Revisión de Pautas. Y también tenemos el Comité, de Revisión de Pautas. Básicamente se encuentran trabajando en la implementación de la propuesta del CCWG por parte del personal de la ICANN. También tenemos cuestiones de propiedad intelectual y también se brinda aportes sobre los requisitos de custodia del CWG y la propuesta final del CCWG sobre responsabilidad. Yo soy parte de los nuevos miembros de este comité, del GRC. Tuvimos una llamada la semana anterior, y tenemos también llamadas periódicas. Luego tenemos un grupo de trabajo de programas que trabaja sobre las recomendaciones de la transición, y también tenemos que tener en cuenta los nuevos estatutos y las recomendaciones propuestas. Hay un grupo entonces de programa, este grupo de programas trabaja para la gestión de la agenda de la CCNCO durante las reuniones de la ICANN. Luego tenemos el grupo de trabajo EPSRP, cuyo presidente es Giovanni Seppia. En este caso, este grupo de trabajo trabaja sobre recomendaciones y también discute las políticas y su adopción por parte de la Junta Directiva. Luego tenemos el grupo de trabajo UCTN. El grupo de trabajo UCTN es un grupo de trabajo que se encarga de armonizar cuestiones que tienen que ver con los TLDs y los códigos de país. Luego tenemos el grupo de trabajo sobre SOP, se encuentra trabajando actualmente sobre la actualización del plan operativo a 5 años o quinquenal, y lo que hizo en la reunión, se hizo en la reunión ICANN 55 es lo siguiente: se trabajó sobre el CCWG sobre responsabilidad, y también se debatieron los nuevos mecanismos de revisión y de retiros de PDP. También se trabajó sobre el CWG, su implementación, actualización y debate, la toma de decisiones sobre el CCWG sobre responsabilidad, revisiones sobre los actuales STLDs, y también la toma de decisiones por parte del Consejo. El presidente, también hubo una elección de presidente y vicepresidente de la CCNCO. Y para la reunión del CINSKI, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trabajar sobre la responsabilidad de las SOs y ACs, también la transición de la custodia de la IAN y la responsabilidad de la ICANN, la implementación de las propuestas del CWG sobre custodia, lo que incluye los puntos específicos de la CCNCO, también la implementación de la vía de trabajo o área de trabajo 1 del CCWG y el progreso hasta el momento de la vía de trabajo 2, los puntos intercomunitarios tienen que ver con la reunión D y también con cuestiones de intercomunitarias y de difusión externa. La semana pasada, como dije, tuvimos nuestra llamada. Uno de los miembros de la comunidad propuso tener una reunión cerrada y con algunos miembros, y hemos decidido abrir esta reunión cerrada para la reunión C y también darle la posibilidad a los observadores para que participen. Tenemos una reunión C que se va a incluir, y las reuniones de la CCNCO serán abiertas a los observadores. En cuanto a la información de contexto, pueden verificar el sitio web. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, Cristel. Maritza Agüero para los registros. Tef Anan tiene la mano levantada. Por favor, Tef.
Habla Tef Anan. Muchas gracias. Gracias por esta actualización. Pregunta con respecto a la sesión de ICANN 56, que solía ser cerrada y ahora será abierta. ¿Va a haber participación remota para esas sesiones abiertas? Habla Cristel Raval. No lo hemos hablado todavía. Va a ser la primera vez que lo hagamos con la comunidad, así que no sé si vamos a tener esa posibilidad. Seguramente habrá cierta participación remota, pero prefiero consultar antes de darle una respuesta porque apenas hemos hablado acerca de esto la semana pasada y durante el fin de semana. Entonces no sé si contaremos con esas herramientas. Sería maravilloso de todas maneras.
¿Alguna pregunta adicional para Cristel, por favor? Maritza Agüero, para los registros. Bueno, si no hubiera alguna consulta, pasaríamos con Harold Arcos para que nos dé el reporte sobre las consultas públicas de la LAC. Adelante, Harold.
Escuchan.
Harold, se escucha un poco bajo. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Es Maritza Agüero para los registros. Se te escucha entrecortado, Harold. Harold, ¿podrías por favor probar por última vez? Si no, tendríamos que dar pase a Alberto Soto.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Excelente.
Mejor.
Muy bien, gracias, Maritza.
Adelante, por favor.
Sí, bueno, vamos a, tenemos 5 minutos para esta actualización. Bueno, esperaría a subir las diapositivas.
Adelante, Harold, por favor. Vamos avanzando con tu presentación.
Sí, estoy esperando colocar las diapositivas, por favor. Ah, bien, me están informando que no se pueden subir. Bien, entonces tomaré estos de acá. Y bueno, quedarán para el archivo en la página de la reunión mensual para que podamos revisarlas o alguna pregunta. Bueno, muy importante es rápidamente entender que tenemos un nuevo sistema de reuniones, la reunión tipo A, B y C. La tipo A fue la que tuvimos recientemente en ICANN 55, la que tendremos en Helsinki ICANN 56 constará apenas de 4 días. Acá no se prevén ni foros públicos, ni ceremonia de bienvenida, ni espacios para exposición. Son 4 días de policy, es una reunión enfocada directamente en desarrollo en los grupos de trabajo transcomunitarios. Como vemos, es la diferencia no solamente de objetivos de días, sino que pasamos de 7 días, como es la reunión anual que sucede hacia finales del año en curso, a 4 días de una reunión de trabajo meramente dedicada a policy. Una vez concienciado esto, algunos de los proyectos y políticas que han sido consultadas, el proyecto del plan operativo y presupuesto de ICANN para el año 17 y la actualización del plan operativo de 5 años. Esto, bueno, es basado en el compromiso de ICANN sobre el modelo de múltiples partes interesadas, como ICANN presenta estos planes para ser sometidos a la discusión y los comentarios públicos, no solamente de la comunidad interna en ICANN, sino de los comentarios públicos. Esto, bueno, la Junta Directiva ha solicitado pues conocer mucho más a profundidad de las reacciones, los comentarios del público en general sobre esto, y ha abierto un periodo. Este plan también incorpora mejoras en la base de la comunicación con respecto a las comunidades. este plan operativo para el año 2017. También está el proyecto marco de los principios para grupos de trabajo. Esta ha sido votada. Algunos de nuestros colegas en la región han hecho unas observaciones, entre ellos el doctor Pisante, Carlos, por mencionar algunos, me disculpan aquellos que no recuerde, sobre este marco de principios para los grupos de trabajo del CAN, que es tan importante, define cuáles son los principios uniformes para no solamente iniciar, sino para las operaciones futuras de estos grupos de trabajo. Asimismo, bueno, está el reporte final sobre las recomendaciones del grupo de revisión de regiones geográficas. Este reporte final se votó, se terminó los comentarios el 15 de abril. Sin embargo, en ALAC esperamos votar el 25 de abril. Con esto lo que quiero destacar es la importancia de que evidentemente estamos en unos procesos donde muchos integrantes de nuestra región llegan al periodo de comentarios públicos sin la suficiente información para participar activamente de estos procesos de revisión, de incluso de los PDP, de los procesos de policy. Ahora bien, sin embargo, ha cerrado este periodo de comentarios públicos el 15 de abril. En ALAC esperamos votar el 25 y esto abre la oportunidad para, evidentemente, en el caso de la CRALO, a través de mí, poder llegar a alguna reflexión, comentario adicional a los que no haya dado oportunidad en ese momento. Esto es sumamente importante. El grupo de trabajo intercomunitario, la revisión, bueno, evidentemente aplica, busca en enfocarse en las nuevas propuestas de distribución geográfica. Y para ello, la Junta está muy interesada, ya que esto es medular para nuestro trabajo dentro de CAN, ya que es un trabajo medular, la Junta pues está interesada en también conocer las reacciones más a profundidad de la comunidad y le dio al staff la instrucción de generar un periodo abierto de 120 días que cerraron precisamente el 15 de abril, por lo cual es importante revisar y en este caso poderlo llevar hasta el 25 de abril a través de la votación que me correspondería a mí por la CRALO, algún comentario adicional que quieran hacer. Se encuentra también el proyecto de informe de salvaguardas o garantías dentro del programa del nuevo GTLD para mitigar los abusos del DNS. Esto es un proyecto de informe que se inicia precisamente a raíz de el incremento de actividades criminales, usos indebidos del DNS, y esto requiere evidentemente una revisión. Recordemos que el nuevo programa de GTLD trae unas innovaciones específicas, esto abre el mercado y por supuesto pues genera todo un foco de atención sobre todo lo que podamos hacer y mejorar en torno a nuestro sistema de nombres de dominio para evitar un mal empleo, un mal uso de ello. Se encuentra también en desarrollo el proceso de desarrollo de políticas, el PDP, sobre procedimientos subsecuentes dentro del nuevo programa GTLD. Este espacio de trabajo en el que nos encontramos varios, en este caso varios de AdLarge y específicamente de la región, Van Descartesini, mi persona y otros compañeros, nos encontramos en la fase ya superada inicial de los superada esta fase inicial de definición de los subgrupos de trabajo y a través de esta revisión de los procedimientos subsecuentes dentro del nuevo programa de GTLD se busca mejorar todos aquellos procesos que estuvieron involucrados en las rondas previas. Esto significa desde cómo los aplicantes solicitaron los mecanismos o instrumentos utilizados hasta las implicaciones jurídicas que estos tuvieron, qué dificultades tuvieron, cuál fue la percepción durante el proceso de solicitudes. Todo esto debemos revisarlo bien, puesto que entendemos que es un nuevo programa y pues toda nueva fase que conlleve a mejorar el proceso, en esa revisión nos encontramos. Todos esos esfuerzos deben hacerse. Finalmente, tenemos, entre otros, no son los únicos, quisiera, antes de acercarme al final, pues recordar que estos no son los únicos procesos que están en consulta, en generación o en PDP, en procesos de desarrollo, no son los únicos, Pero sí, digamos, los que acaban de recientemente cerrar a la consulta pública, los que estamos en proceso y los que estamos en curso. Estamos hablando también de otro grupo de trabajo, la próxima generación de RDS, por sus siglas en inglés, los servicios de registro de directorio, de nuevos GTLD, de los GTLD, que reemplazaría el sistema de JUIS. Este servicio, este nuevo RDS, pues buscaría mejorar toda la discusión que se ha abierto en torno a las sutilezas con respecto al manejo de la información de los registrantes. Esto es sumamente importante y acá un compañero de la región junto a Holly Reich han generado el draft, el proyecto original, el borrador, que es que estamos precisamente estudiando. Bueno, finalmente esta es digamos un breve resumen de este grupo de acciones que estamos llevando a cabo, de políticas que se están discutiendo y que están abiertas. Bueno, estamos dispuestos a cualquier pregunta, a compartir. Estoy seguro que muchos en la región tienen muchísima información que aportar, que han participado activamente, y digamos, el tener claro este nuevo sistema de reuniones que tenemos en ICANN nos facilitaría, con esta propuesta reafirmatoria quisiera cerrar, esto nos ayudaría a organizar nuestro trabajo dentro de la CRALO, es decir, como grupo regional, acercarnos hacia estos procesos de desarrollo de políticas con mucha más información para nosotros poder participar más acertadamente. De esta forma, bueno, para ICANN 56 son los 4 días que se esperan donde podamos afianzar y mejorar todas estas policies que estamos desarrollando. Gracias, Maritza, por la oportunidad. Te cedo la palabra.
Muchísimas gracias, Harold. Maritza Agüero para los registros. ¿Alguna consulta o duda con Entonces, si es que no hubiera alguna consulta o pregunta al respecto, pasaríamos con la presentación de Alberto Soto. Alberto Soto, adelante, por favor.
Gracias, Alberto Soto. Si por favor pueden poner la presentación mía. Si no, comienzo ya mismo. La idea de hoy, al hablar sobre el programa CROP, que creo que todos tienen bastante idea de qué es lo que es, pero la idea mía es no tratar solamente sobre, voy a hacer una síntesis de lo que es el propósito objetivo y algunas cosas más que hacen a los pedidos, solicitudes, pero quiero más hacer hincapié en las experiencias que hemos tenido en la CRALO. ¿No pueden subir la diapositiva? La presentación. ¿Hola? ¿Hola?
Habla Terry del personal. Pido disculpas. Había perdido mi conexión, me había desconectado. En cuanto me vuelva a conectar a la Adobe Connect, voy a subir su presentación.
Gracias, Alberto Soto, gracias. Para no perder tiempo, mientras la suben, continúo. El objetivo de hoy dije, bueno, ya lo dije, realizar la presentación haciendo muy poco hincapié en la parte de consideraciones básicas. ¿Qué es lo que pretende el programa CROP? La construcción de la conciencia local, regional y el reclutamiento de nuevos miembros de la comunidad. En segundo término, participar de manera más efectiva con los miembros actuales y o reactivar, entre comillas, miembros de la comunidad de ICANN previamente comprometidos y que no están trabajando. Y tercero, comunicar la misión y objetivos de la ICANN a nueva gente, es decir, a quienes no han tenido ningún contacto, y eso con ICANN, y es mucho, es mucha la gente. Las asignaciones que del programa CROP son 5 viajes regionales para cada una de las estructuras de ICANN, para cada RALO, incluyendo todas las cinco, AFRALO, APRALO, EURARALO, LACRALO y NARRALO. Y como estoy viendo mi presentación, por favor, si me avisan cuando está disponible en el Adobe Connect. Acá está. ¿Podrían avanzar, por favor? ¿O puedo yo? Bueno, la construcción ya lo hemos dicho. El principio del programa, bien, ahora que recién la veo. Bueno, tenemos 5 viajes, en realidad para la CRALO tenemos 7, por sesión de GSE y gestión de Rodrigo de la Parra tenemos 7 viajes al año. Hay que recordar que el presupuesto de ICANN comienza a mitad de año y termina al otro mitad de año. Tengan en cuenta eso para la consideración de las propuestas, de las distintas propuestas. ¿Qué es lo que se financia aquí? ¿Qué hay? ¿Gastos o costos? Tenemos el transfer en clase económica, alojamiento y $50 por día, que se considera hasta un máximo de 3 días y 2 noches, es el estándar. Ustedes saben que algunos viajes de ICANN, uno puede hacer la reserva y viajar en la línea que quiere. En este caso, el programa CROP eso no lo permite. La reserva la tiene que hacer ICANN Constituency Travel. Esto garantiza coherencia, contabilidad adecuada, inscripción y seguimiento con el presupuesto. Otras consideraciones básicas: el participante del programa propuesto tiene que estar de acuerdo con los términos y condiciones del programa piloto, incluyendo los arreglos de viaje se hacen únicamente para personal de ICANN en consonancia con las directrices de viaje de ICANN, es decir, la autorreserva no está permitida. Acuerdo para proporcionar una evaluación posterior al evento dentro de las 3 semanas de la fecha de regreso. Este punto es importante y ténganlo en cuenta porque es muy útil como experiencia para futuras aplicaciones. Perdón. Yo no estoy moviendo nada y tengo problemas. Perdón nuevamente. Las solicitudes. Lo siento, no puedo seguir acá porque no estoy, tengo serios problemas. Si alguien puede, alguien del staff puede, yo voy a seguir hablando con mi presentación en mi notebook, si alguien puede ir girando en la medida que yo vaya avanzando en la charla. Bien. Del informe de las 3 semanas de regreso, las solicitudes tienen que tener, un segundo, bueno, el proyecto tiene que ser preaprobado dentro de la organización del participante, luego por el liderazgo del ACRALO, luego enviado al programa CROP para su aprobación y a continuación hacia GSE, allí se termina el circuito. Hay que tener muy en cuenta esto, el tiempo mínimo para presentación de un proyecto son 8 semanas antes de la fecha del evento. Vamos a ver que hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta. La solicitud, para cuando vayan a generar un proyecto, tengan en cuenta que tienen que tener este tipo de información. El número de viajeros pueden ser 1 o 2, si se justifica, pero tengan en cuenta que son 7, si van 2 en un viaje, quedan 5, no 6, no es un viaje, sino se cuenta un viaje por viajero, aunque vaya al mismo lugar. Los datos del viajero, información itinerario, ciudad de salida, país, fecha de partida, fecha de llegada. Esto último no es tan cierto porque en realidad hay que informar la fecha del evento. Constituency es quien se encarga de verificar los vuelos y ver cómo hacer llegar al viajero en la fecha, en la fecha del evento. Esto tiene un inconveniente, que por ejemplo, yo fui a Cuba y tuve un día libre, un día libre antes, pero por razones de vuelo, no había vuelos, entonces participé de un evento de 3 días, participé en uno solo, por el primer día, que fue lunes, y pasaron las 2 noches y yo viajé a las 6 de la mañana del día martes, por lo tanto estuve un solo día en el... Yo eso ya lo he planteado en alguna reunión, veremos si hay algún tipo de... se contempla otra cosa. Si hay alguna circunstancia especial desde viaje y la descripción del evento. También hay que tener en cuenta la fecha del evento, el link al website del evento, o sea, ya tiene que tener algo publicado, cuál es la locación, dónde está el evento, la dirección postal. Este punto es importante porque normalmente se envía material gráfico a esa dirección postal, y esto hay que pedirlo con bastante tiempo. ¿Cuáles son los sponsors del evento, objetivos y propuestas? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para este tipo de cosas? Verificar previamente las visas necesarias. Tengan en cuenta, ahora hemos perdido un viaje a Montego Bay porque no se pudo conseguir la visa a Estados Unidos, ni siquiera una visa de tránsito, porque lamentablemente parecería que Haití no califica para visas en Estados Unidos y ni siquiera para países de tránsito. Eso lo tengo que aclarar todavía porque tengo esa información, pero ya sabemos que no van a viajar. Y Montego Bay y Haití están a 530 kilómetros de diferencia, pero como no hay vuelo directo hay que pasar por Miami, necesariamente por Estados Unidos. Bien, este punto tiene que ser coordinado con el liderazgo del Largal y con Constituency Travel, con tiempo, con mucho tiempo. Exigencias de vacunas, hay que verificar al lugar donde uno va cuáles son las exigencias. Yo tuve un problema cuando fui a Haití, yo verifiqué y en un lugar decía que no había necesidad de vacunas. Hice el check-in en Buenos Aires, no me pidieron nada y cuando fui a Estados Unidos no me dejaron viajar a Haití porque no tenía una vacuna. Es un profundo problema de la empresa, pero tuve que arreglarlo, viajar primero a República Dominicana, a mi costo, después ICAM me lo reintegró, y de allí a Haití. Así que hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Exigencias de cubrimiento sanitario. Hay lugares donde cuando uno llega tiene que exhibir el cubrimiento sanitario, sea por tarjeta de crédito, sea por como sea. Coordinar exhaustivamente con las organizaciones locales, por ejemplo, traslados internos. El viático es $50 por día. El taxi que me llevó en el aeropuerto de Haití al hotel me costó $40. También había un costo de entrada y salida, que eran en total fueron $60, y eso, lamentablemente, vamos a decir que se comió el viático del día. Y eso no está cubierto por el programa CROSS. Particularmente hago hincapié en la medición de los tiempos para visa, solicitud de viaje, solicitud de material impreso, etcétera. Por último, recuerden que hay que cumplir con todo lo coordinado, el respeto de horarios en general y en la disertación en particular. Se está representando a su ALS, a la CRALO y a ICANN, y tomar nota de todo lo necesario para confeccionar el informe para el CROP. Ahí terminé. Si hay preguntas, aquí estoy.
Muchísimas gracias, Alberto. Marisa Agüero para los registros. Hay una pregunta en el chat de parte de Renata Aquino, y por favor, seamos breves porque tenemos que seguir avanzando con la agenda.
Sí, pero podrías repetir
la pregunta para Alberto. La pregunta para Alberto es la siguiente. Renata Aquino consulta. ¿Es elegible para el CROP el IGF brasileño que va a ocurrir del 11 al 13 de julio? Eso sería la pregunta.
Alberto Soto, por el plazo que hay, ya no. Son 8 semanas antes.
Ok, otra pregunta de parte de Jason, pregunta para Alberto Soto. Si existe una restricción en cuanto a la visa, ¿por qué no fue otro candidato el favorecido?
Alberto Soto, porque los de la visa fue avisado hace 2 días.
Y bueno, finalmente Raidme Quiterio pregunta, ¿el IGF de este año califica? Pero esta pregunta ya fue contestada previamente por Alberto, ¿sí?
Sí, Alberto Soto, sí.
Ok. Bueno, muchísimas gracias Alberto por tu intervención. Las diapositivas de todos los participantes van a estar colgadas en la wiki, en el enlace respectivo. Y bueno, para continuar con la agenda y ya habiendo tocado todos los temas con relación a los expositores, vamos a dar cuenta con relación al avance del MOU con LACNIC, con relación a los documentos que fueron enviados para revisión. Este informe lo estoy haciendo en nombre de Humberto Carrasco. Perdón, antes de continuar, veo la mano alzada de Dev. Dev, ¿tienes alguna pregunta para Alberto para ya poder cerrar este periodo y entrar a lo final de la conversación, ¿sí?
Adelante. Hola, Dev. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Quisiera hacer una corrección. El liderazgo de los RALOS tienen que trabajar con el equipo de revisión del CROP y sus miembros, uno de ellos es León Sánchez, y estas personas que en realidad hagan o emitan una solicitud y se presenten, deben presentarla a los miembros del equipo de CROP y esto se debe aprobar y tienen que tener una respuesta del equipo de revisión. Esto por un lado. Por otro lado, quisiera hacer un comentario respecto del evento que se va a llevar a cabo en julio. Ese evento es parte del año fiscal 2017. En los últimos días se confirmó que las personas sí pueden efectuar solicitudes para los eventos del año fiscal 2017. Esto en este caso es un evento en julio, a comienzos de julio. Esto todavía está pendiente en cuanto a la aprobación por parte del CROP y de la ICANN en el presupuesto, obviamente. Y además, también hay viajes del CROP que tienen que ver o que están relacionados con la estrategia de difusión externa que van a estar publicados en la página wiki para el año fiscal 2017. Esto también se debe actualizar. Así que tenemos que tener estas dos actualizaciones con respecto al año fiscal 2017 y al plan de difusión externa implementado para las propuestas y para que estas propuestas se puedan revisar dentro del programa CROP para el año fiscal 2017. Gracias.
Muchas gracias, Dev. Maritza Agüero para los registros. Gracias por la precisión. En todo caso, lo que continuaríamos es con la agenda, la última parte ya de la reunión. La última parte de la reunión tenemos, como estábamos indicando previamente, el estado del avance del MOU con LACNIC con relación a los documentos para la revisión y la actualización. Este es un punto que le tocaba conversar a Humberto Carrasco y según me informa, el MOU ha sido rechazado por parte de LACNIC y ellos han quedado en hacernos algunos comentarios. Humberto va a extender la información posteriormente, pero yo solamente estaba dando cuenta del punto que se me acometió. Punto siguiente con relación a las actividades con relación al traspaso de funciones de Alberto Soto. Tenemos que existe una estrategia de reclutamiento para nuevas ALS en Brasil. Esto se está trabajando con Alin. Y bueno, vamos a continuar con todas las con todos los puntos pendientes que Alberto nos ha alcanzado en la reunión de Marrakech. Segundo punto, con Alfredo de Colombia, a través de la Universidad Autónoma de Colombia, estaría por realizarse un evento en dicho país y bueno, se está pendiente de realizar las coordinaciones también. Con Aida de Uruguay, ella estaba proponiendo realizar un evento por los 10 años de la CRALO. Este evento estaría planificado para el mes de mayo, aún está pendiente de definir y realizar las coordinaciones. Con Mario de Nicaragua, estaba tratando el tema de la DIGO para la conexión, para la conectividad en las llamadas, lo mismo que con Telemarque para Haití, y en este caso se ofreció un Skype gratuito. Vamos a continuar con el seguimiento de estos casos para ver qué es lo que están continuando. Finalmente, otro punto que teníamos por informar en esta agenda es que se encuentra en la aplicación de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen en el siguiente enlace que estoy posteando en la web, en el enlace público de aquí del chat. Se encuentra para comentarios, para recibir los comentarios hasta el día 26 de abril a las 23 UTC. Finalmente, para dar a conocer, el 3 de abril se va a llevar la 11ª edición del CaribNOC en Montego Bay, Jamaica. El Hub de Barbados va a realizar la transmisión remota también de este evento. En Lima, el día 21, se va a llevar a cabo el Foro Peruano de Gobernanza de Internet. Y bueno, como Renato indicó, se encuentran abiertos los comentarios para la 11ª edición del IGF que se va a realizar en Guadalajara, México. Asimismo, y finalmente el día se va a llevar a cabo el 6º Foro de Internet en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. Estas direcciones las vamos a ir posteando en la wiki de la CRALO para que todos puedan acceder a la información. Muchos de estos eventos tienen transmisión remota. Y finalmente, como punto final en relación a otros temas, estaría pendiente de enviar como un follow-up una cuestión de Janice con relación al programa que he explicado y con relación a... en la web de RLAC RALO. Finalmente quisiera dar la palabra a alguno de los participantes si tuviera alguna consulta o duda para poder ya cerrar nuestra llamada.
Sí, Alberto Soto, no tengo la notebook, pero sí estoy en el teléfono, por favor.
Adelante, Alberto, ya estamos cerrando el evento, ¿sí?
Sí, respecto del punto sobre Haití y Jamaica, hay un mail de Rinalia que llegó hace 2 días a la... me gustaría que lo envíen a la lista, por favor, porque ya está aclarando bastante el tema de Adigo y demás de comunicación para que las ALS pueda participar. Gracias.
Marisa Agüero para los registros. Muchas gracias, Alberto. Sí, sería pertinente contar con esa información para que todos estemos informados de estos temas, ¿no? Y poder hacer el follow-up correspondiente. Bueno, si no, hay una pregunta de parte de Aida, tiene levantada la mano. Aida, por favor. Aida. Aida, te escuchamos, por favor, adelante.
Habla Silvia Vivanco de Staff. Parece que Aida no tiene su micrófono activado.
¿Alguna consulta adicional aparte de Aida? Porque si no ya tendríamos que cerrar la reunión. Aida, ¿estás, por favor?
Marisa, habla Silvia Vivanco. Si pudieras darme la palabra para hablar sobre las elecciones.
Excelente, por favor. Adelante, Silvia.
Ok, muchas gracias. Simplemente para anunciar que la próxima semana, el día 26 de abril, como ven ahí en la pantalla, vamos a empezar las elecciones a nivel de todos los ralos para las posiciones del ALAC, que están pendientes de renovación al finalizar la Asamblea General del 2016 a finales del mes de octubre de este año. Como ven en las pantallas, tenemos a dos miembros que van a ser, cuyos periodos van a terminar al final de la Asamblea General. Ellos son Van Descartesini, más abajo, Silvia Gerlain Leite. Tenemos ahí un programa, un calendario, el cual vamos a anunciar por email formalmente. Vamos a tener también una teleconferencia para darle la oportunidad a todos los participantes de hacer preguntas a los candidatos. Así que rápidamente tenemos el 26 de abril el anuncio de las nominaciones. Del 26 al 9 de mayo va a haber un periodo de nominación y se van a aceptar nominaciones por 10 días. El 16 de mayo es el final para la nominación, aceptación de las nominaciones. Del 18 al 25 de mayo tenemos elecciones. Y luego estas posiciones se van a renovar, como dije, al finalizar de la Asamblea General en la reunión de AICAN de octubre. Y como pueden ver ahí en el calendario, y lo van a ver también en la página wiki, tenemos a los candidatos, tenemos a las personas ocupando las posiciones en este momento, tenemos todos los detalles respecto a las normas aplicables a esta elección, y para no tomar más tiempo, eso es todo lo que quería decir. Maritza, muchas gracias, y si estamos ya listos, de repente podríamos pasar a la encuesta de evaluación. Maritza, si es posible, podemos pasar a hacer la encuesta.
Sí, Silvia, muchas gracias. Solo para precisar que Aida me ha indicado de que están por planificar el evento, que aún no tienen una fecha concreta decidida. Solo es para precisar este punto y en efecto podríamos pasar a la encuesta. Muchísimas gracias.
Ok, muchas gracias, Maritza. Rápidamente quería agradecer a todos y decirles que este sistema de captioning ha sido un piloto hoy día en vivo. Ha habido una transcripción simultánea en vivo del texto de esta teleconferencia. Ha sido en inglés solamente por ahora y esperemos que haya sido de utilidad para ustedes. Así que adelante, Terry. Terry va a leer las preguntas y por favor a responder todos. Adelante, Terry.
Habla Terry, muchas gracias. Tenemos seis preguntas que las van a ver aquí colocadas en la parte derecha. Una de las preguntas es, la característica del subtitulado de transcripción de la Adobe Connect, en la sala de Adobe Connect, es parte de un piloto. Por favor, elija la respuesta correcta. Muy útil, útil, no relevante, de ninguna ayuda o no votan. Por favor, emitan su votación ahora. Habla TV Agni, vamos con la pregunta número 2. Por favor, identifique todas las categorías que describen quién es usted. Una persona con discapacidad, un participante en el cual el inglés es la segunda lengua, un participante que no habla inglés, un participante que tiene bando de ancha limitado o ninguno de los antes mencionados. Por favor, emitan su voto ahora. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Qué beneficios obtuvo al acceder a la transmisión del subtitulado? Un mejor entendimiento de los temas, la posibilidad de comprender la sesión más efectivamente, obtuvo la correcta ortografía de los términos técnicos, beneficios personales o capaz de poder participar de manera más completa y interrelacionarse con el presentador. Por favor, emitan su voto ahora. Y esta es una pregunta de seguimiento, la pregunta número 3. Si alguna de las opciones anteriores no lo describe, en este espacio puede agregar la respuesta adicional respecto de cuáles fueron los beneficios que obtuvo al acceder a la transmisión del subtitulado. Continúa hablando Terry Agnew. Pasemos a la pregunta número 4, que dice lo siguiente. ¿Dónde más piensa usted que el subtitulado se debería requerir? ¿En los grupos de trabajo, en los equipos de tareas, en los grupos ad hoc, en las llamadas de las RALOS, en las llamadas de ALAC, en las llamadas de los grupos intercomunitarios u otras unidades constitutivas? Y finalmente, la última pregunta es si hay algún otro comentario. Les voy a dar tiempo para que escriban aquí todo comentario adicional que tengan. Les agradezco a todos por participar y por quedarse más tiempo para poder completar esta encuesta. Habla Terry Agnew. Una vez más, vamos a mantener la encuesta abierta, pero les agradezco a todos por su participación. Pueden desconectarse una vez que hayan finalizado con la respuesta de la encuesta. Muchas gracias por los comentarios.
Muchísimas gracias, Terry. Muchísimas gracias al staff de ICANN, a los traductores. A todos ustedes por su participación. Marisa Huero les habla.